¿Qué tal? Buenos días. Un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Diplomatura de Trabajo Social. Volvemos a encontrarnos este segundo trimestre después de esta pausa navideña que seguro nos ha venido muy bien a todos. Hoy vamos a ocuparnos de un tema que en el orden de prioridades de la población y de muchas sociedades es de las más importantes, porque efectivamente la salud junto con el trabajo son algunas de las cuestiones que en las encuestas más se valoran por todos nosotros. Nos acompañan para profundizar en las medidas de salud de la población la profesora de la UNED de Teoría General de la Población, Rosa Gómez Redondo, Genaro Astray Mochales, jefe del Servicio de Informes de Salud y Estudios del Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y Ricard Genova Maleras, demógrafo del servicio.
Buenos días. En este primer programa del año 2007 vamos a tratar un tema de especial interés sobre las medidas de la salud en la población. Aunque sin duda el mejor indicador de salud sería no tener que hablar de salud, no parece que ello sea posible a pesar de los grandes avances que ha hecho la humanidad en la salud y en el retraso de la muerte. Es más, en ocasiones, a mayor nivel de salud teórica, de mayor esperanza de vida de la población, son más necesarios y más interesantes tener medidas, indicadores de salud que introduzcan matices sobre la calidad de vida y la salud de la población. Para hablar de este tema, hoy contamos con dos invitados a los que les agradecemos mucho su disposición a participar en este programa, que vienen del Instituto de la Comunidad de Madrid, del Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, y donde se ha realizado recientemente un informe de salud dentro de la serie de informes de salud y estudios que allí en ese servicio se publican. Estos invitados son Genaro Astray, jefe del servicio, y Ricard Génova, demógrafo de este mismo servicio, y ambos coordinadores del informe. Buenos días, Genaro y Ricard.
Buenos días.
Hace unos meses se publicó el informe sobre el estado de salud de la población de la Comunidad de Madrid. Tomamos como ejemplo del papel de los indicadores de salud y de medidas de salud, en este caso, a la población madrileña. ¿En qué marco surge este estudio?
Bien, el marco del estudio surge en la necesidad de analizar y describir la ausencia de enfermedad y la salud de la población con el fin de planificar una serie de objetivos desde el punto de vista de salud pública, de prevención, de promoción de salud y asistenciales que satisfazcan las necesidades reales que tiene la salud de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, el informe de salud se estructura en base a lo que llamamos salud 21, objetivos de salud 21, que están propuestos por la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud y tienen, desde el punto de vista estructural en el informe, una doble perspectiva. Por un lado, analizan enfermedades, es decir, aquellas enfermedades más prevalentes en la población, como pueden ser el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la salud mental, y otra orientada hacia los principales factores que inciden y que determinan la salud de esta población, ¿no? Como es sabido, los hábitos saludables son fundamentales para promover la salud de la población y tienen que ver con los estilos de vida, con las condiciones del entorno, con la práctica de ejercicio físico, de actividad física, la calidad ambiental, la actividad en el mundo laboral, etcétera. Todo esto se mide en este informe de forma que dentro de una globalidad de indicadores ayude a no hablar solo de enfermedad, sino de aquellas condiciones que tienen que ver con la producción de estas enfermedades en el futuro. fundamentalmente factores de riesgo.
De acuerdo. Ricard, ¿puede explicarnos cuál es el planteamiento general y definir los objetivos de este informe?
Como señala el propio título del informe, que además es de carácter anual, el informe pretende describir el estado de salud de la población que vive en la Comunidad de Madrid. Y además hay que señalar que es un esfuerzo del gran colectivo de técnicos y de especialistas que trabajan en la Dirección General de Salud Pública, incluso de algunos otros expertos que han colaborado también desde otras direcciones generales o otros organismos de la Administración. Algo que caracteriza a este informe es que no se queda en la mera descripción de cómo están los madrileños en relación con la salud, sino que de manera novedosa en España, la ley que rige la ordenación sanitaria en la Comunidad de Madrid otorga a este informe una gran importancia dentro de la política sanitaria regional, porque lo considera un documento necesario e imprescindible para organizar la asistencia sanitaria y la asignación de los recursos. Con ello se cumple lo que sería el objetivo fundamental del informe, que en definitiva no es otro que contribuir a mejorar la salud de los madrileños.
Quizás fuese útil que nos centráramos solo un minuto a definir qué es la salud. ¿Cómo podemos definir la salud, Genaro?
Bueno, realmente la definición de salud es algo complejo, que tradicionalmente se ha trabajado desde muy distintas perspectivas, desde enfoques de adaptación al medio o bien desde enfoques más complejos. A mí me gustaría referirme al concepto de la OMS, fundamentalmente por homogeneizar criterios, que se refiere no solo a la ausencia de enfermedad, sino que engloba también las condiciones de bienestar físico y mental, y que tiene un componente no solo individual, sino también colectivo y social. Esto, para medir esto, realmente es algo complejo, que tiene que ver con indicadores de todo tipo. No solo indicadores clásicos de mortalidad, de morbilidad, de atención, de demanda, de factores de riesgo, sino de estructura social. Son todos estos indicadores lo que nos han llevado Y es la parte fundamental del trabajo que se ha desarrollado. El conjunto de estos indicadores pueden ayudar a definir la situación de salud de una población, pero siempre se nos quedará un matiz, una perspectiva, un ángulo que difícilmente se puede llegar desde la estimación y la medición directa. Es algo más complejo, que entraríamos dentro de indicadores cualitativos, indicadores más lo que se llamó blandos, e indicadores que reflejan otra perspectiva, que no es la enfermedad, sino que es el bienestar.
Exacto. Realmente es lo que comentábamos al principio. A medida que vamos superando etapas de esa transición demográfica y epidemiológica por la que pasa toda la sociedad, tenemos, al llegar a situaciones demográficas más avanzadas, que ir afinando, tenemos que ir introduciendo esos matices que no solo midan la mortalidad, sino también esos matices de bienestar social. Y entonces, dentro de estos objetivos que encontramos recogidos en el informe al que nos estamos refiriendo, supongo que habréis tenido que manejar una serie de un abanico de indicadores de salud, y me gustaría que de algún modo nos los pudierais ampliar, Ricard.
Sí, como decía Genaro, los indicadores que hemos tenido que manejar para la elaboración del informe van mucho más allá de lo que serían las meras medidas clásicas epidemiológicas. Por poner un par de ejemplos, la propia proporción de personas mayores, de personas de más de 65 años, o el número de personas que han venido a residir en el último año a la Comunidad de Madrid procedentes de otros lugares, fundamentalmente extranjeros, pero también desde otras comunidades autónomas, son también cifras que tienen una lectura sanitaria y que deben ser tenidas en cuenta en un estudio que quiera reflejar todos los aspectos relacionados con la salud de la población.
De ahí que el libro, supongo, que abre un panorama sobre características sociodemográficas de la población madrileña en su primera parte, por lo que yo he podido comprobar.
En efecto. Por otro lado, esto es habitual en este tipo de informes y de estudios. Es decir, en el caso de la Comunidad de Madrid, podemos decir que cuenta con una proporción muy importante de personas en edades adultas, pero que al mismo tiempo tiende al envejecimiento, y eso es fundamental en términos de salud. Madrid tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo, con casi 85 años de expectativa de vida en las mujeres y más de 78 en los hombres actualmente. Esta probabilidad tan alta de supervivencia hace que el número de personas ancianas no solo sea grande ya, sino que tienda a aumentar de una manera rápida, y especialmente además entre las mujeres. Por otro lado, la fecundidad sigue siendo baja. Fue muy baja a mediados de los años 90, ha recuperado algo, pero muy poco, y estamos ahora mismo en unos 1.3 hijos por mujer. Siendo todo esto importante, lo que ha definido claramente la dinámica demográfica reciente de la Comunidad de Madrid es la inmigración, y sobre todo la inmigración procedente del extranjero. Bueno, pues el proceso migratorio, esta situación de fuerte inmigración, de fuerte número de entradas, tiene también reflejos en las condiciones de salud de la población y, por lo tanto, deben ser tenidas en cuenta en un informe de este tipo.
Entrando ya a la descripción de las características de salud que presenta la población madrileña y que describe este estudio, ¿cómo podríamos relacionar esas características, Genaro?
Bien, el informe en sus dos primeros capítulos hace referencia a las diferencias sociales que puede haber y las desigualdades que pueden existir en salud entre los ciudadanos desde un punto de vista global. Y a partir de este sustrato básico de trabajo va adentrándose en los ciclos vitales desde los primeros años de vida hasta la edad adulta, y después continúa con los factores de riesgo clásicos que se denominan desde el punto de vista de salud pública determinantes en salud. Realmente el nacer en Madrid lleva aparejado unas tasas de mortalidad infantil muy bajas, de las más bajas del mundo, pero tenemos que seguir expectantes y seguir alertas en cuanto a las diversas factores que tienen que ver y que se traducen en las tasas de mortalidad infantil, ¿no? Por ejemplo, si no atendemos a la integración de los nuevos vecinos que llegan desde otros países que tienen unas características especiales y no estamos alertas para que se integren dentro de nuestro sistema, tanto social como sanitario, vamos a tener en el futuro una serie de problemas de salud relacionados con estos indicadores. Por ello, realmente todos los programas que dirigimos desde Salud Pública y que se basan en el análisis de estos indicadores, como pueden ser aumentar la cobertura en determinados colectivos que no acceden a los sistemas sanitarios de vacunación, son fundamentales para conseguir que mantengamos estos niveles de salud.
Claro, entiendo que efectivamente en cualquier etapa del ciclo vital, Genaro, es importante promover la salud desde la Comunidad de Madrid, pero quizá, como bien acabas de mencionar, la etapa infantil, los niños, los jóvenes, ese proceso de socialización, pero también de adquirir nuevos hábitos saludables, pueda ser importante. Entonces, en ese sentido, empezando por los niños y los jóvenes, ¿cómo se puede desarrollar y promover la salud en esa población?
Bien.
Y en el resto del ciclo vital, no solo niños y jóvenes, claro.
La promoción de la salud y dentro del ciclo vital tiene que hacer hincapié fundamentalmente en las primeras etapas de la vida. Es decir, es necesario que los niños nazcan sanos con unos cuidados antenatales, maternales y de asistencia al parto adecuados. Esto de alguna forma se está consiguiendo, pero a partir de ahí el niño se va desarrollando dentro de su medio dentro de una sociedad, y hay unas características fundamentales, previas a los que podría ser lo más sencillo, que es la educación para la salud, que no es tan sencillo, es complejo, pero previo a esto hay una serie de instrumentos como son la autoestima, el aprecio, la ayuda, la solidaridad, una serie de elementos que están en la base de que una persona se desarrolle y que tenga los conceptos adecuados para poder afrontar una serie de riesgos que va a tener a lo largo de su vida. Es decir, un niño que llega a los 14 años le van a ofrecer un cigarro, le va a ofrecer alcohol, va a tener a su disposición un coche. Tiene que saber decir que no, o tiene que saber conocer una serie de riesgos, al menos, para poder evitar esos riesgos que están clarísimos. Ya se encontrará con otros riesgos que vendrán sobreañadidos y que no podemos prever. La educación para la salud y la promoción de salud inespecífica basa sus objetivos en tratar estos aspectos. Autoconcepto, autoestima y una correcta relación en el medio familiar y social.
De acuerdo. Y cuando la Organización Mundial de la Salud pone hincapié en envejecer con buena salud, ¿a qué se está refiriendo?
En países como el nuestro, en donde la transición epidemiológica y demográfica se ha producido y la esperanza de vida, como decía Ricard anteriormente, es tan alta, realmente tenemos que tratar de conseguir que a esas edades se llegue en unas determinadas condiciones. Que la frase típica de la OMS de añadir vida a los años se transforme en una realidad. Por tanto, tanto el cuidado como la dependencia, como el evitar que esas personas, por medio de los cribados adecuados, desarrollen ciertas enfermedades, prevención primaria, prevención secundaria y atención y rehabilitación en el momento que se produzca la enfermedad, son uno de los elementos claves desde las políticas de salud y que hay que tener en cuenta en el diseño de la asistencia sanitaria. Y se basa en todos estos indicadores. Es decir, no es lo mismo una atención o un diseño de una atención en un país que tiene una población mucho más joven, que no tiene hecha la transición epidemiológica y demográfica, que en un país como el nuestro.
Ricard, ¿cuáles son las tendencias más significativas que habéis encontrado referidas a las distintas enfermedades que afectan a la población de Madrid?
En primer lugar, podríamos señalar como algo que debe llamar la atención la evolución de los tumores en general y de algunos cánceres en particular. Es cierto que algunos tumores vemos que van disminuyendo sus tasas de mortalidad, por ejemplo, pero en otros cánceres, por ejemplo, el de vejiga, el de páncreas, el de colon y recto, aunque son los hombres en este caso, y algunos tumores emergentes como el melanoma, el mieloma o el cáncer de ovario, tienen un claro empeoramiento en los últimos años. La mortalidad por cáncer de pulmón, por ejemplo, ha tendido a estabilizarse en los hombres a lo largo de la década de los 90, pero en el caso de las mujeres, en cambio, está aumentando de una manera realmente llamativa. El cáncer de mama, que es el otro cáncer importante o el principal cáncer en el caso de las mujeres, tiene unos indicadores que se estabilizaron a mediados de los 90 y que han tendido a disminuir en términos de mortalidad en los últimos años, lo cual también nos liga con cuestiones que citaba hace un momento Genaro relacionadas con la prevención. Por otro lado, en términos generales, las enfermedades cardiovasculares, que son la primera gran causa de muerte en la Comunidad de Madrid, muestran mejoras importantes a lo largo de los últimos 25 años. Pero hay que señalar que eso ocurre sobre todo en aquellas causas específicas dentro del grupo de las enfermedades del aparato circulatorio que afectan especialmente a las personas más mayores, a los ancianos, como la enfermedad cerebrovascular o la aterosclerosis. En cambio, eso no es tan claro en otras causas cardiovasculares como el infarto, como la isquemia cardíaca, que afectan a personas de una edad algo más joven, es decir, a adultos maduros. Otras causas importantes a tener en cuenta son, por ejemplo, la diabetes. La diabetes tiene una evolución relativamente estable en los últimos años en términos de mortalidad, pero la OMS ha advertido muy seriamente en sus proyecciones de estados de salud y de impacto de mortalidad, de un serio riesgo de incremento, y de un incremento muy importante en los próximos años, en poblaciones como la madrileña o como la española, en general en poblaciones de los países más desarrollados. De hecho, eso ya se puede ver en países como Estados Unidos o Australia.
Conocemos ya el perfil de las enfermedades que afectan a la población madrileña, pero ¿qué factores de riesgo podemos destacar? Los factores de riesgo más significativos, más destacados en la población de Madrid, Genaro.
Bien, contamos con diversas fuentes para conocer estos factores de riesgo que necesariamente van a encuestas, ¿no? Se efectuará ahora en el 2007 una nueva encuesta de salud. Sin embargo, tenemos un sistema de seguimiento de vía encuestas de factores de riesgo que tienen que ver con enfermedades no transmisibles, fundamentalmente, ¿no? Y muestra algunas tendencias que realmente tenemos que cambiar. O, de alguna forma, estamos viendo que está aumentando de forma alarmante la inactividad física, sobre todo a determinadas edades. Por ejemplo, en los últimos 8 años ha aumentado la proporción de personas sedentarias y con sobrepeso y obesidad. Son uno de los grandes factores de riesgo, el sobrepeso y la obesidad. Antes hablaba Ricard de la diabetes, estar directamente relacionado con la ausencia de actividad física, con una dieta no adecuada. Y, bueno, realmente el consumo de alimentos saludables es otro de los elementos claves, ¿no? Por ejemplo, estamos disminuyendo el consumo diario de frutas y verduras. Es un elemento clave que tenemos que mejorar.
Importante, sí.
Otro de los elementos son los, de alguna forma, los hábitos no saludables, ¿no? Los elementos tóxicos, como puede ser el tabaco, ¿no? Aunque en los últimos años ha disminuido la proporción de personas fumadores, los efectos del tabaco en la salud y la mortalidad se verán todavía dentro de 20 o 30 años. Ahora, los tumores principales que comentábamos anteriormente, de pulmón, de vejiga, tienen mucho que ver con este factor de riesgo. Y vamos a seguir viendo esta mortalidad elevada durante estos 20 o 30 años. Al mismo tiempo, las mujeres se está viendo un aumento importantísimo de la incidencia de cáncer de pulmón, relacionado también con este hábito. Es otro de los elementos importantes. Y otro de los factores de riesgo, insistir en que los jóvenes realicen ejercicio físico y adquieran esos hábitos que van a permitirles en el futuro ser sanos o llegar a una edad avanzada, que vamos a llegar, con unas condiciones de vida superiores a las que estamos viviendo en estos momentos. Es el gran reto que tenemos que marcarnos desde el punto de vista de la salud pública.
Uh-huh. En el informe que nos ocupa hoy sobre el estado de salud de la población de la Comunidad de Madrid, hay indicadores muy innovadores, y uno que me gustaría destacar es el denominado carga de enfermedad. Ricard, ¿podría explicar en breves palabras en qué consiste este indicador?
Sí, los indicadores de carga de enfermedad forman parte de un grupo más amplio de medidas que se llaman genéricamente medidas sintéticas de salud de las poblaciones. Y lo que tratan es de aunar en una sola cifra tanto las consecuencias mortales como las no mortales de las enfermedades y lesiones. Por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular o un accidente de tráfico pueden provocar la muerte de una persona, pero en muchas ocasiones no provocan ese fallecimiento, aunque la persona puede quedar con secuelas que a veces son graves y quizás pueden ser para el resto de su vida. En poblaciones como la madrileña o la española, en las que la esperanza de vida es muy alta, como hemos dicho, y en las que además hay una preponderancia clara de enfermedades crónicas, los indicadores de mortalidad dejan de ser sensibles para expresar el estado de salud de la población. Los estudios de carga de enfermedad tratan de responder a este nuevo escenario, estimando de manera conjunta el impacto de la mortalidad y la mala salud, calculando los años de vida perdidos en una población, tanto por mortalidad como por haber sido vividos con discapacidad o con mala salud. El informe, efectivamente, por primera vez en España, incorpora una estimación de carga de enfermedad, en este caso para la Comunidad de Madrid. La conclusión fundamental de estos resultados es que nos llevan a replantear, digamos, el ranking de importancia de las distintas causas. Si nosotros hacemos un ranking por causas de muerte, vemos que las más importantes son la enfermedad cardiovascular isquémica, la enfermedad cerebrovascular, el cáncer de pulmón o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un patrón clásico de poblaciones de muy alta esperanza de vida. Sin embargo, si hacemos el ranking con este nuevo tipo de indicadores que también incorpora el impacto en la salud y en la discapacidad, no solo en la mortalidad, la primera sería la depresión, la segunda las demencias, la tercera las enfermedades osteomioarticulares como la artrosis, la artritis, la osteoporosis agregadas, o la cuarta el abuso de alcohol, que son causas que en general aparecen poco en las estadísticas de mortalidad y que sin embargo tienen un impacto muy serio en la población. Por eso los estudios de carga de enfermedad contribuyen, creemos que es así, a una mejor descripción del estado de salud de la población y además ayudan a tomar decisiones adecuadas sobre las intervenciones que hay que realizar en esa población para mejorar su estado de salud.
Parece absolutamente imprescindible para entregar información a los planificadores y para las políticas públicas. Finalmente, habéis comentado que este informe tiene carácter anual y me gustaría, Genaro, que nos describierais qué esperamos para el año que viene.
Bueno, llevamos ya dos informes. El año que viene se publicará el tercer informe del estado de salud de la población de la Comunidad de Madrid. Y aunque realmente los grandes patrones no cambian, siempre es necesario analizar y monitorizar el estado de salud de las poblaciones. Vivimos en un mundo en donde las situaciones cambian de un día para otro. Los flujos poblacionales fluctúan, los stocks permanecen, pero de repente te cambia una entrada de población de un lugar o bien de otro y trae consigo una serie de factores de riesgo asociados o una serie de problemas que hay que atender. El próximo informe hace hincapié fundamentalmente en una desagregación más fina y más baja a nivel y dentro de la Comunidad de Madrid. Nuestro objetivo es llegar a tener indicadores en aquellos casos en los que es posible, por la fiabilidad del propio indicador y la estabilidad de las propias tasas, a nivel de zona básica de salud, de forma que desde el nivel más bajo de la asistencia sanitaria, pero desde el que se está en contacto con el ciudadano, se tenga unos instrumentos necesarios y válidos para poder reorientar la atención sanitaria que se presta a los ciudadanos. Esto realmente nos permitirá tener una imagen más fiel de las condiciones de salud de la población e identificar con una mayor precisión los aspectos sobre los que incidir para seguir mejorándoles. Muchas veces condiciones sociales están ligadas a niveles geográficos de adscripción de estas personas y, de alguna forma, el análisis desagregado de todos estos indicadores son uno de los objetivos del próximo informe, que tiene como objetivo final el mejorar la salud de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y ayudar a la planificación de políticas de salud.
Bien, yo creo que queda muy justificado lo que decíamos al principio, que medir la salud es mucho más que utilizar los clásicos indicadores demográficos. Gracias por habernos presentado este estudio novedoso y de gran interés y buenos días a los oyentes.
Buenos días.
Buenos días.
La Comunidad de Madrid goza de muy buena salud, como hemos podido escuchar, y se encuentra entre las capitales con más alta esperanza de vida del mundo. Las españolas, con casi 85 años, tienen la esperanza de vida más alta de la Unión Europea. Los españoles, con más de 78, se sitúan en segunda posición por detrás de los suecos. De las medidas de salud de la población nos han hablado la profesora de Teoría General de la Población de la UNED, Rosa Gómez Redondo, Genaro Astray Mochales, jefe de Servicio de Informes de Salud y Estudios del Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y Ricard Génova Maleras, demógrafo del servicio. Volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3 dentro del tiempo de la UNED. La semana próxima, a la misma hora, en torno a las 6:30, hora peninsular, en Foro Político y Sociológico. Disfruten la semana.